En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La vida es una lucha de la que no podemos retirarnos. Con estas palabras del Padre Pío, comenzamos el Espejo de la Iglesia de este viernes 27 de enero, día en que celebramos a San Hipólito. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de ayuda a la Iglesia necesitada, una fundación pontificia que está al servicio de la Iglesia que sufre en todo el mundo. Nos acompañará para hablar de ello Marta Meléndez, ella es voluntaria en nuestra diócesis de Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra Iglesia particular en las distintas zonas y concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sacerdote versus Psicólogo. Hoy queremos acercarnos a la labor de ayuda a la Iglesia necesitada, una fundación pontificia que está al servicio de la Iglesia que sufre en todo el mundo. Su misión es sostener a los cristianos perseguidos o necesitados, apoyando proyectos pastorales, la formación de sacerdotes, religiosos, la construcción y reconstrucción de iglesias y llevando ayuda material también y espiritual allí donde más se necesita. Para conocer más de cerca esta realidad y el impacto concreto de su trabajo, contamos hoy con la presencia de una voluntaria de la asociación que nos ayudará a entender cómo esta misión se hace vida en tantos lugares del mundo. Ella es Marta Meléndez. Muy buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenida a nuestro programa. Estamos encantados, pues, de hablar de ayuda a la Iglesia necesitada. Pues muchas veces damos noticia de las celebraciones que venís realizando a lo largo del año, misas, Vía Crucis, etcétera. Pero hoy queremos conocer más de cerca esta asociación. ¿Tú cómo llegas? Llevas aproximadamente un año en ella. ¿Y quién es Marta y cómo llega a implicarse en ella?
Tengo 49 años, soy enfermera, estoy casada, tengo una hija de 13 años. Y bueno, aunque somos de Madrid, llevamos aquí un poquito más de tres años, viviendo en un pueblo cerca de Astorga. Yo ya en Madrid había ayudado en algunas otras asociaciones de la Iglesia, en Cáritas, en Radio María, y cuando vinimos aquí, pues intenté buscar algo para poder hacer en el tiempo libre que tenía, el poco que me queda. Y encontré por casualidad en el santuario de Fátima un cartel allí de ayuda a la Iglesia necesitada, que yo en principio creía que no estaba aquí en Astorga, pero bueno, lo vi allí, vi el teléfono de José María, que es el delegado de toda esta zona de Asturias y León, y dije, encantada, yo estaba buscando algo para ayudar y no encontraba nada, y bueno, pues le llamé y a partir de ahí empezamos ya a manos a la obra.
¿Y por qué decides comprometerte y hacerte voluntaria? Bueno, ya vemos que es porque siempre has tenido, ¿no?, esa incertidumbre de colaborar con la Iglesia, no solo en esta, sino en otras asociaciones, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, bueno, en este caso también desde hace ya muchos años yo ya conocía esta fundación pontificia. De hecho, cuando iba por allí por Madrid, encontraba algún boletín en alguna parroquia, siempre me lo cogía, los tengo todos guardaditos ahí como un tesoro desde hace años, todos los que conseguía recolectar por ahí, y siempre me llamó mucho la atención que realmente te explican la situación de los cristianos y al final de la gente de esos países, que se habla tan poco de ellos en los medios de comunicación normales que tenemos uh-huh. aquí al alcance, que yo creo que si no fuera por estas revistas que hacen ellos, toda esta información que recopilan, esas cosas no se sabrían, uh-huh. no las sabrían. Sobre todo en Occidente, desde luego, no nos enteraríamos.
Claro que sí. Estamos conociendo un poco más la experiencia de Marta como voluntaria, pero luego nos centraremos un poco más en lo que es la propia fundación, ¿no? Fundación Pontificia, ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Qué tareas realizas como voluntaria? Bueno, llevas muy poquito tiempo, un año aquí en Astorga, pero ¿qué hace un voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada?
Básicamente lo que hacemos nosotros es difusión. intentar dejar boletines, pues que le lleguen al mayor número de personas posible. Entonces, pues visitamos las parroquias, los conventos, para poder dejar boletines allí cada cierto tiempo, y bueno, pues la gente que va a misa los puede ir viendo, cogiendo, y es una forma pues de dar a conocer toda esta labor. También en los conventos no es tanto para que la gente los vea, porque bueno, hay algunos conventos que son de clausura, que allí no va, no va gente, no hay misas abiertas al público, pero bueno, también como otra de las cosas importantes es orar por los cristianos perseguidos o necesitados, pues ahí en los conventos pues eso, ahí tienen muchísimo tiempo para poder hacer esto. Entonces, esa labor también ahí es importante.
¿Sí? Claro, claro que sí. Habrás visto muchísimos testimonios, como nos decías, que tienes recopilados pues todas las revistas, sí. ¿No? Todos los documentos que elaboran con cierta periodicidad, Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Te ha impactado algún testimonio que digas? Bueno, son muchos, la verdad, porque vemos situaciones, la verdad, terribles, ¿no?, de cristianos perseguidos, pero ¿alguno que te haya llamado especialmente la atención o marcado?
Pues a mí desde el principio, Siria siempre me ha como que me ha tocado mucho. Cuando ya empezó la guerra de Siria, que ya llevan un montón de años que no ha acabado, lo que pasa que ya ni se habla de ello, pero allí siguen una situación terrible. Además, ahora se ha vuelto como a reagudizar el problema. Siempre que veía noticias de Siria, eso a mí como que me impactaba mucho, porque además Siria era un país, antes de empezar la guerra, era un país muy parecido a los de Occidente, o sea, muy parecido a como puede ser España, que vivían muy parecido a nosotros. Y eso, y piensas, jope, si es que podemos ser nosotros.
Claro.
¿Sabes cómo están ahora pues todas las ciudades destruidas, la gente, todos los que han emigrado, todo eso? Y dices, pues podemos ser nosotros, porque es que ese país era muy parecido a España antes. Sí. Y bueno, por alguna razón
te marcado.
Sí que me ha marcado más.
Para todos aquellos que no lo sepan, vamos a explicar un poco en qué consiste, Marta, si te parece, la misión principal, ¿no?, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de esta Fundación Pontificia.
Vale, pues la misión son tres, digamos, se divide en tres. Por un lado es informar de esta realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en todos los países del mundo. Por un lado, informar. Por otro lado, fomentar la oración. Una vez que ya conoces esas situaciones, pues te mueve más a rezar por esos países, por esas situaciones de esas personas. Y como tercer punto, pues recaudar fondos, porque se dedican a hacer muchos proyectos cada año para ayudar a todos estos países. Entonces, claro, al final eso tiene que ser recaudando pues dinero, porque de otra manera no puede ser. Ayuda a la Iglesia Necesitada se financia 100% con los donativos de tanto de personas particulares como de asociaciones o de organizaciones, de empresas, pero es 100% donativos, no tiene ningún otra forma de financiar todos estos proyectos. Entonces las misiones serían esas tres. Por eso que aunque no puedas dar dinero, pues siempre puedes rezar por ellos, que eso todo el mundo lo puede hacer.
Claro. Y cuando hablamos de Iglesia Necesitada, ¿a qué realidades nos referimos, Marta?
Vale, pues mira, Ayuda a la Iglesia Necesitada brinda apoyo tanto espiritual como material, por un lado a la Iglesia Católica, que se encuentra perseguida o discriminada en muchos países del mundo, o también a la Iglesia, donde no tiene, en esos países donde no hay medios suficientes para llevar a cabo la misión, sobre todo en países de África, muchos sacerdotes no pueden mantenerse a sí mismos, o sea, no tienen para comer, para la gasolina que necesitan para el transporte, para ir a las diferentes parroquias, que además allí son muy dispersas y tienen que recorrer distancias larguísimas para ir a atender todas esas parroquias. Entonces, eso que sería lo básico que tiene que tener un sacerdote, no lo tienen cubierto porque esas parroquias son muy pobres y no pueden mantenerlo. Entonces, una de los donativos que se pueden hacer a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada es, que a mí se me gusta mucho, es un donativo que tú todos los meses das 10 euros para sostener a un sacerdote, pero a un sacerdote en concreto, ¿no?, de alguna parte del mundo. Y ese sacerdote, a cambio, ofrece una misa por ti todos los meses por tus intenciones, que, bueno, si quieres que sea algo en concreto, puedes decir, pues, por esta intención particular. Y si no, en general, es, pues, por tus intenciones y por tu familia.
Qué bien.
Entonces, a mí eso me parece estupendo, porque tienes ahí a un sacerdote en alguna parte del mundo que reza todos los meses por ti.
Claro, qué bien. Pues sí, la verdad es una... No sé si se conoce personalmente a ese sacerdote. Es decir, si ahora mismo yo doy con mi donativo 10 euros, ahí me dicen, te han asignado a fulanito de tal. No sé si dicen el nombre como tal.
A lo mejor si lo preguntas sí que claro. Se puede saber, porque... O sea, los donativos, otra cosa que me gusta a mí de esta fundación es que no es que tú dones dinero, dices, venga, dono 50 euros todos los meses y sí, hacen cosas, pero no sé qué cosas.
Claro.
No, tú cuando vas a decir, bueno, la cantidad que quieres donar cada mes o cada año, lo que sea, eliges los proyectos que quieres. Dices, yo quiero con mi dinero ayudar, por ejemplo, a Siria o a Nigeria, o a un sacerdote para su sostenimiento, o a un sostenimiento de un seminario en tal país. O sea, son cosas muy concretas. Entonces tú estás donando y sabes que, bueno, cuando lees luego en los boletines, pues eso, reconstrucción de templos en Irak, pues dices, mira, ahí está mi dinero, porque yo estoy dando justo para eso.
Qué bien.
Entonces es como muy satisfactorio porque ves que eso que al final se va haciendo, pues un granito de arena es tuyo.
Qué bien. ¿Y dónde podemos decir, Marta, hoy en día que están los cristianos más perseguidos o discriminados? Porque no nos hacemos a la idea, yo creo, en nuestro mundo de todo lo que hay.
Vale, pues mira, cada 2 años sacamos un informe que ahora en el 2025 ha salido, un informe sobre libertad religiosa en el mundo, donde se estudian la situación de todos los países del mundo. No solo desde el punto de vista de la religión católica, sino de todas las religiones, ¿no? Que también están perseguidas y discriminadas en algunos países, ¿no? Otras religiones. Entonces se hace un informe gordísimo, un libro de un montón de páginas, detallando la situación de cada uno de los países. Y pues también diciendo si la situación de persecución o discriminación ha aumentado o ha disminuido respecto al último informe que se saca cada 2 años. Entonces, ahora que tenemos aquí muy reciente, el del 2025, pues en este informe nos dice que ha habido graves violaciones de la libertad religiosa en 62 países del mundo. Y estos ataques se dividen en persecución, puede ser persecución, que hay 24 países donde los cristianos están perseguidos, o discriminación, que es en 38 países. Entonces, si sumamos todo eso, al final son 5.400 millones de personas en el mundo que sufren persecución o discriminación. Así como países donde la situación es peor, yo diría que Nigeria es de los peores, que allí es terrible la situación de los cristianos. Hay mártires y secuestros cada 2 por 3 desde hace ya mucho tiempo. Burkina Faso también pues es un sitio donde están muy, muy perseguidos. En China, ahora en la zona de América, por ejemplo, Nicaragua también lleva un tiempo que está empezando a ser perseguida. Y bueno, en este informe, por la página web se puede ver, tú puedes meterte y puedes elegir un país en concreto y ahí te dicen toda la situación, pues eso, de los 2 últimos años, pues todos con testimonios concretos de personas que le han pasado ciertas cosas, tal. Y bueno, está muy bien porque te da muchísima información. Sí.
¿Y cuáles son esas cosas que nos comentas? Bueno, ya nos has hablado de persecuciones, de secuestros, pero vivirán, por lo que vosotros sabéis, ¿no?, por lo que cuentan las personas que están allí, ¿no?, situaciones de conflicto, persecución, la verdad que muy, muy, muy duras, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, también basándonos en este informe de libertad religiosa que te digo, pues de todos los países del mundo, hay 52 países donde la principal amenaza es el autoritarismo. Esa es la principal amenaza, digamos, en todo el mundo. Luego hay otros países, como unos 25 países, donde el extremismo religioso es donde lo que prima más en esos países. El nacionalismo etnorreligioso también hay en 6 países que lo sufren. El crimen organizado en 3 países, y luego hay algunos países en los que se dan varias cosas, no solo una, sino varias de estas cosas.
Luego nos has comentado, es verdad que en el tema de financiación de la asociación ya nos has comentado que se sostiene principalmente a través de donativos, ¿no? Y que además es muy interesante eso, ¿no? Lo de que el donativo que tú dejas, sabes perfectamente, puedes dirigir, ¿no?
Sí.
A dónde va, o bien a la formación, o bien a la ayuda religiosa, a un vehículo para un sacerdote. La verdad que eso es muy bonito también, el saber dónde va tu granito de arena, como nos comentabas. Pero en contextos de guerra o violencia, que es la mayoría, ¿no?, de a lo que se dirige, ¿cómo actúa esta situación? Es decir, ayuda a la iglesia necesitada, ve una situación de estas, ¿cómo lo hace?
Pues mira, por ejemplo, en situaciones de guerra, por ejemplo, la de Ucrania, que es la que tenemos ahora más, más reciente, pues bueno, la iglesia en general, no solo ayuda a la iglesia necesitada, la iglesia siempre abre las puertas a la gente que vive allí, está sufriendo la guerra en ese momento, y siempre cuando otras ONGs ven que la cosa se pone complicada, se van, la iglesia siempre son los que permanecen allí con ellos, tanto las religiosas, los sacerdotes, son los que están permaneciendo allí. Entonces, ayuda a la iglesia necesitada siempre canaliza la ayuda económica a través de los sacerdotes o religiosas, suele ser casi siempre a través del obispo o a través de algún responsable de alguna congregación, que son los que ponen, bueno, los que acuden a la ayuda de la iglesia necesitada y dicen: tenemos esta necesidad.
Y continuamos nuestro programa, lo hacemos con la actualidad diocesana. Desde la zona de Galicia nos la trae nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por todos los rincones de nuestra diócesis. Paso a relatarles las noticias del arciprestazgo de Galicia. Como mandan los cánones y como mandan nuestras costumbres, hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma. Lo hemos hecho intentando multiplicarnos los sacerdotes por todos los pueblos en miércoles de ceniza, este pasado primer fin de semana, primera semana de Cuaresma, incluso algunos un poquito más tarde. Pero lo importante es que la presencia y el inicio de la Cuaresma llegue a todas nuestras comunidades parroquiales. Nosotros lo hicimos el miércoles de ceniza en el barco, pero después tuvimos una celebración especial el domingo, el primer domingo de Cuaresma, con todos los niños de la catequesis. Estábamos hablando de más de 160 niños, todos preparados, mentalizados, a los que se intentó explicar de manera muy catequética el significado de la ceniza. He visto también que ese trabajo lo han realizado en el Colegio Pablo VI, como siempre, con una enorme pedagogía y con una enorme capacidad para hacer llegar el mensaje de la Cuaresma a todos nuestros niños. También estamos preparando el retiro del arciprestazgo de Galicia, que tendrá lugar el próximo 7 en el barco de Valdeorras, en la iglesia de Santa Rita. Este año, en ausencia de un obispo, será el administrador diocesano sede vacante, don Javier, el que nos dirija el retiro a todos los miembros y componentes de la Escuela de Evangelizadores de la EDEU de este arciprestazgo. Y también preparando el Festival de la Canción Vocacional que tendrá lugar ese mismo 7 de marzo en Astorga, en el seminario. Desde nuestro arciprestazgo, desde nuestra unidad pastoral, saldrán numerosos niños para participar en ese encuentro. Hemos animado también la presencia de algunos padres para que se involucren en esta actividad que tiene que ver con la catequesis, pero que se aleja de la catequesis más tradicional. Y, por supuesto, estamos preparando el inicio ya de los preparativos para celebrar la Semana Santa. Esta próxima semana, el grupo de braceros, de costaleros, se reunirán en la parroquia del barco para dar comienzo a los ensayos. Ya huele no solo a Cuaresma, huele ya a Semana Santa. Y, por tanto, tenemos que ensayar y tenemos que tenerlo todo listo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Seguimos con noticias de nuestra iglesia particular de Astorga. Hablamos del retiro, de los retiros de Cuaresma para consagrados y laicos, que comienzan ya mañana, sábado 28, será el primero en Astorga, en el seminario, a las 11 de la mañana. También mañana 28, Rosario por la Vida y la Familia, como cada último sábado de mes, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga, a las 6 de la tarde. El retiro de Cuaresma para laicos y consagrados del arciprestazgo de Galicia será el sábado 7 de marzo en el Colegio Pablo VI a las 11. Y no nos podemos olvidar recordar que celebramos este domingo 1 de marzo el Día de Hispanoamérica. En esta ocasión bajo el lema Caminamos juntos, compartimos alegría. Con el apoyo de la Comisión Episcopal para las Migraciones y cooperación con las iglesias, esta jornada tiene el objetivo de poner en valor pues, la presencia de la Iglesia en América, que ya son muchos años. La obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OCSA, tiene 130 sacerdotes destinados en los distintos países de toda América. De nuestra Iglesia particular también contamos con varios sacerdotes en alguno de estos países, así que desde aquí también un recuerdo especial para en este día. Y no podemos olvidarnos del 20 aniversario del Grupo de Voluntarios de Radio María en Astorga. Los felicitamos también desde aquí. El próximo 13 de marzo será esa celebración. Comenzará a las 10:30 de la mañana. A las 11 tendrán la presentación de Radio María, una serie de testimonios y la Santa Misa de Acción de Gracias a la 1 de la tarde. Compartirán una comida fraterna, como decimos, todo ello en el seminario de Astorga. Y actividad también en nuestro seminario el próximo sábado 7 de marzo. Seminario y teatro acogerán el encuentro misionero y vocacional de la infancia diocesano destinado a niños y niñas de 8 a 12 años. Es importante traer comida propia, ropa cómoda, autorización firmada y muchas ganas de divertirse, nos dicen desde la organización. Tendrán tiempo de oración, comenzará en torno a las 10 de la mañana, oración, gincana y por la tarde el tradicional festival diocesano de la infancia misionera y vocacional. Para participar en el mismo nos dicen desde la organización que es importante pues comunicarlo al delegado, a don Luis Fernández Olivares en el 660-862-930, pues esa participación, lo que van a realizar antes del 5 de marzo, pues por temas de organización es fundamental también pues si van a traer un baile o una representación teatral, pues para que todo quede perfectamente organizado en este Festival de la Infancia Misionera y Vocacional a las 3:30 de la tarde el próximo sábado 7 de marzo. Es una actividad que organizan las delegaciones de misiones y pastoral vocacional. Importante también la peregrinación diocesana prevista para el próximo los días del 20 al 24 de abril. En ellas visitarán el Pilar y las catedrales de Aragón. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de marzo. Hay plazas limitadas. Tienen, como digo, toda la información en la página web de la diócesis de Astorga, también en sus parroquias. El lunes 20 saldrán de Ponferrada, Astorga, llegarán a Logroño, Zaragoza, y el propio martes 21 visitarán Zaragoza. El miércoles 22 estarán en Torre Ciudad, en Barbastro y en Huesca. Y el 23 en el monasterio de San Juan de la Peña, en Jaca, en el castillo de Javier y en Pamplona. Ya el viernes 24 pues regresarán, pues eso, visitarán Pamplona, Eucaristía en la Catedral, Burgos, Astorga y por supuesto Ponferrada. Recordamos que las plazas son de 100, como en casi todas nuestras peregrinaciones diocesanas. Sanas y ya decimos que el importe total del mismo es de 790 euros. Como decimos, toda la información está en nuestra web de la diócesis de Astorga. Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Sacerdotes versus psicólogos.
Sacerdotes versus psicólogos. Psicología y dirección espiritual como caminos divergentes. Este libro rompe con esa visión fragmentada y propone una integración audaz, porque el corazón no puede compartimentarse y las personas, con sus heridas, contradicciones y búsquedas, necesitan ser acompañadas en su totalidad. A lo largo de estas páginas descubrirás cómo la psicología y la espiritualidad se enriquecen cuando buscan el mismo fin: ayudar al hombre a encontrar plenitud. Los autores no proponen soluciones rápidas, sino una mirada certera sobre la condición humana y los pasos para alcanzar una vida unificada. Este libro está dirigido a todos aquellos que quieren vivir su fe con mayor profundidad y también a quienes acompañan a otros, sacerdotes, psicólogos o guías espirituales, en su búsqueda de sentido desde la mirada de un Dios que nos ama. De la editorial Palabra, Sacerdotes versus Psicólogos.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 6 de marzo, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.